En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto saludarlos en este espacio que tenemos para platicar sobre Asia-Pacífico y, bueno, particularmente sobre China. Frecuentemente existe en la narrativa, digamos, en la narrativa prejuiciosa, colonial, exagerada, exuberante, que hace parecer a China y a Asia, frecuentemente tenemos en esta narrativa los hábitos alimenticios de la gente que vive allá, y muchos de estos hábitos son descritos, pues, en el consumo de, digamos, animales que no son normalmente consumidos en, pues digamos, en otras partes del mundo. Esto nos llegó a nosotros en América Latina de parte de los europeos, que, bueno, como potencia colonizadora hegemónica, pues estructuraron las propias narrativas sobre los subalternos colonizados y las expandieron a través del mundo. Lógicamente, pues, digamos, en una relación, crearon una relación asimétrica entre subalternos colonizados, en este caso entre América Latina y Asia en el siglo XIX, en el siglo XVII, XVIII, XIX. Bueno, después de que terminó formal y oficialmente, digamos, el punto, la época de colonización, pues estas narrativas hegemónicas continuaron reproduciéndose, lamentablemente. Bueno, una de ellas es que los chinos, principalmente, sí, consumen animales como las ratas, los perros, los gatos, etcétera. Bueno, me acuerdo que en una ocasión un alumno mío en Dalian, en una ciudad en el noreste de China, me comentó, oye Miguel, estoy muy preocupado porque voy a ir a Colombia, una empresa china me contrató para ser traductor allá, pero yo tengo mucho miedo porque yo creo que allá todos están armados con AK-47 y cuando salen a la calle todos llevan su AK-47, incluso los niños, etcétera, etcétera. Que es, pues, más o menos la misma narrativa hegemónica prejuiciosa que hay respecto a los chinos, ¿sí? Que se alimentan frecuentemente de este tipo de animales, como lo mencionaba. Bueno, yo le contesté, yo le dije, mira, antes de que yo fuera a China, muchos de mis conocidos, familiares y amigos en México me decían que los chinos diario comen rata, diario comen cucarachas, comen perro, comen gato. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que en China es así? ¿Tú, como chino, crees que sucede así? Y bueno, ya, me contestó, ah, bueno, sí, ya entendí tu punto. Ahora, hay algo aquí que hay que mencionar. La violencia en Colombia existe. Solamente que se le da un sobredimensionamiento mediático y arbitrario que juega a favor de ciertos intereses. Así como en el caso de los chinos, ¿sí? Efectivamente, los chinos consumen carne de rata, de perro, de gato, y hay un festival que es, pues, el consumo de la carne de perro, un festival de la carne de perro en una provincia que se llama Shandong, que está en el noreste de China. Entonces, bueno, precisamente quiero comentar al respecto. En términos de, pues, los derechos de los animales, la manera en que vemos a la madre tierra, o en este caso la manera en la que los chinos ven a la madre tierra y a los animales. Porque durante los últimos años, vamos a decir 5 o 6 años, ha habido una gran manifestación en contra de este festival de la carne de perro en China, por parte de los mismos chinos, sí, por supuesto, por parte de los, digamos, los cibernautas, sobre todo en las redes sociales chinas. Pues bueno, en internet, muchos de estos activistas chinos llaman a el boicot, el sabotaje a este festival de la carne de perro en la provincia de Shandong. Incluso estos manifestantes van directamente, sí, a este lugar, a este festival, a manifestarse, a protestar. Hay algunos que, bueno, salvan a los perros, los rescatan. Incluso se ha dado el caso de que interceptan camiones de carga en las carreteras, pues que llevan perros, los interceptan, los bloquean, bajan a los conductores, sacan a los perros y los liberan, ¿sí? Entonces, bueno, hay una gran concientización por parte de varios ciudadanos chinos en este sentido. Ahora, hablando más del movimiento ambientalista, que es en donde se incrusta la lucha por los derechos de los animales, bueno, pues en la sociedad, digamos, establecida capitalista, esto empezó en los años 60, en los años 70, con los movimientos antisistémicos, se unió también el movimiento ambientalista a otras causas, como fue, bueno, el feminismo ya había comenzado desde hace mucho, la lucha contra el racismo, la segregación, ¿sí? Digamos, una nueva visión sobre la humanidad y su relación con otros humanos, ¿sí? Y con el entorno natural. Pero, bueno, la visión, digamos, de respetar a la madre tierra, de ver a los animales como criaturas con derechos también, bueno, esa ha existido desde tiempos milenarios, ¿sí? Prácticamente desde que, digamos, el hombre, la humanidad empezó a existir como tal en el planeta Tierra. Muchas de las civilizaciones antiguas, como los nativos norteamericanos, ¿sí? Los cheroquis, los cheyennes, pues tenían esta cosmovisión, así se veían. Entonces, bueno, la civilización hegemónica capitalista dice que, bueno, desde los 60s, el movimiento medioambientalista, etcétera, bueno. Siguiendo con esa narrativa, en el caso de China, pues todo esto no ha permeado realmente, ¿sí? Históricamente, la civilización china siempre ha visto a la naturaleza, históricamente, desde tiempos milenarios, siempre la ha visto como algo que se tiene que dominar, someter, destruir, crear. Desde épocas ancestrales, los chinos son expertos en cambiar el cauce de los ríos, construir presas, cambiar el medio ambiente, por ejemplo, el terreno para adaptarlo al cultivo, etcétera. Entonces, es realmente algo que se ha dado siempre. Esto, digamos, se acentuó durante la época de Mao Zedong, con el régimen marxista-leninista-maoísta. ¿Por qué? Bueno, pues porque el marxismo-leninista tiene una concepción también de la naturaleza, digamos, el socialismo real, ¿no?, como se le llama, tiene una concepción de la naturaleza igual, ¿no?, que los chinos la veían en épocas milenarias. Es algo que hay que someter, es algo que hay que manejar para crear una civilización humana que vaya más allá del capitalismo. Incluso, bueno, el Che Guevara, en varios de sus discursos, de sus cartas, ahí mencionaba, ¿no?, explícitamente que hay que someter a la naturaleza, que hay que controlarla, que hay que dominarla. Bueno, pues después, regresando a China, ya después en la época de la reforma económica, esta mentalidad pues continuó, de tal manera que, bueno, se han construido grandes obras infraestructurales que han afectado la naturaleza en China, ¿sí? Como es el caso de la presa de las Tres Gargantas, que es la más grande del mundo, que cambió el cauce del río Yangtze, e incluso hay análisis que dicen que cambió el eje de rotación de la Tierra, ¿sí? Tan grande fue este cambio. Entonces, bueno, imagínense, si tienen esa concepción de un río, pues que no puedan hacer con un perro. Tristemente, muy tristemente, el estado de los zoológicos en China es realmente deprimente, ¿sí? Si alguna vez tienen oportunidad de ir de vacaciones por allá a China, viajar o algo, por favor, evítense la pena de meterse a un zoológico en China. Es realmente algo aparatoso, dramático. Pero bueno, como ya mencionaba, parece que hay un poco de, ¿sí?, pensamiento alternativo en la sociedad china. Están peleando ahora por los derechos de los animales. Hace una semana, un grupo que se llama, bueno, el Grupo Internacional de Pole Dance en China, ¿sí? El pole dance es este baile que hacen las mujeres en un tubo que se trepan y es casi acrobático, bastante, bastante agradable a la vista. Bueno, el equipo internacional de China, de este baile, que pues está integrado por mujeres pues esculturales, bastante, con muchos atributos físicos, bueno, pues ellas hicieron una campaña contra el maltrato animal. Hicieron fotografías en donde ellas se ponían en el lugar, ¿sí?, de los animales, en el lugar de los perros, de los gatos. Entonces las fotografías son realmente impactantes. Aparecen ellas pues enjauladas, tiradas en la calle, como si estuvieran a punto de ser sacrificadas en un matadero. Es realmente espectacular, para llamar, para captar la atención de la sociedad acerca de un fenómeno tan preocupante como es este. Nosotros pues debemos de concebir a la sociedad no solamente como las personas, ¿sí? Es todo nuestra relación con el medio ambiente y por supuesto también con los animales, que son criaturas como nosotros, que deben de estar a la misma altura que el ser humano. Así realmente lo veían, ¿sí?, las civilizaciones ancestrales. Precisamente por eso eran enemigas naturales, ¿sí?, irónicamente, del capitalismo. Capitalismo e incluso del socialismo real, ¿sí?, que son ideologías que ven a la naturaleza como recurso, simplemente como un vulgar recurso, tristemente. Bueno, pues hasta aquí dejo mi comentario en esta ocasión. Les envío un saludo a todas y a todos ustedes. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y hasta luego.